El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
Bienvenidos y bienvenidas a Abre Letras. Eso que acabamos de escuchar fue 100 años de Pedro Infante. Bueno, este miércoles nos encontramos Sofía Cravi y Kareli Jiménez en los micrófonos, Josué Nolasco está en la producción, Iván Sánchez y Abril Medina en la asistencia de producción. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos nuestros saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy cautivador.
Hola, hola. Claro, como dice Sofi, el día de hoy vamos a hablar del amor romántico en la Guadalajara de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿De casualidad ustedes por allá, en sus casas, alguna vez se han preguntado cómo se vivía, se expresaba y se regulaba el amor en aquella época? ¿Qué significaba enamorarse en una sociedad marcada por la moral, el honor y las apariencias? Para ayudarnos a responder esas preguntas, nos acompaña el día de hoy aquí en cabina la maestra Laura Benítez. Ella es responsable de los archivos históricos de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, quien, a partir de cartas, expedientes, y documentos de la época, nos permitirá asomarnos a las formas de amar en la Guadalajara porfirista.
Pero antes de que ingrese nuestra invitada a los micrófonos, les queremos recordar que en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco tenemos abierto el 6º Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil 2026. Viaje al pasado, niñosaurios. Grrr. Tiene un nombre chistoso, pero está muy bonita esta iniciativa. Toda la información relacionada al concurso la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Seguramente tienen Facebook o Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y en Instagram como Biblio Jalisco. Ahí encontrarán las categorías, las fechas de envío, los requisitos para nuestro concurso, así que vayan y échenle un ojillo. Pero ahora sí, Laura, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Pues antes de entrar de lleno al tema del amor romántico, nos gustaría, como la ocasión anterior que nos acompañaste, pues que nos dieras un poquito de contexto al público para entender desde dónde construyes tus investigaciones, Lau.
Hola, pues sí, yo soy historiadora, si bien soy responsable del archivo histórico en la biblioteca pública, donde tenemos principalmente documentos judiciales, bueno, también hago historia, porque estudié historia, soy maestra en Historia de México, y bueno, me especializo en investigar asuntos relacionados con mujeres y que afectaban al matrimonio directamente. No sé si recuerdan que ya una vez me invitaron y estuvimos hablando del delito de rapto. Bueno, el rapto, como era un impedimento al matrimonio, gira en torno a los temas que me interesan. Yo trabajo, sí, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y expedientes judiciales del ramo criminal. Ustedes dicen, ay, bueno, ¿cómo que vamos a hablar del amor romántico con expedientes judiciales? Pues bueno, lo que pasa es que cuando uno es historiador, tienes que buscar las fuentes. Ustedes dirán, ay, pues, ¿cómo se amaba, no? ¿Cómo sabe que la gente se amaba en el siglo XIX? Pues es que no hay forma de saber porque pues no hay nadie que esté vivo para que me platique eso. Claro. Lo que sí hay son documentos. Y dentro de los documentos uno puede encontrar cuestiones que se refieren al amor romántico. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros no sabemos cómo amaban hombres y mujeres en el siglo XIX en la Guadalajara, ¿no? Porfiriana. Pero sí cuáles eran sus códigos de comportamiento. Estos códigos pueden ser socialmente aceptados y no socialmente aceptados. Los que son socialmente aceptados generalmente terminaban en matrimonio y uno lo que tiene como historiador son los registros de las actas de matrimonio, okay. Ya sea eclesiásticamente o civilmente después de que se establece el registro civil. Pero lo más interesante es cuando no siguen esas normas de conducta establecidas.
Ajá. Entonces, los descarrilados por
exactamente,
ahí.
Exactamente, porque de ahí hay más información y uno tiene más que leer. ¿Por qué? Porque entonces se hace una denuncia. Yo les había dicho, bueno, yo trabajo el delito de rapto. Se roban a las muchachas, a las novias, según argumentan, para casarse. Pero no siempre se casan. Entonces, ¿qué las hace convencer a esas muchachas de salirse? Pues que le dan palabra de matrimonio. Pero nada más decir, ah, nos casamos. Sino que hay un entorno que las envuelve, las seduce, las enamora. ¿Cómo sabemos nosotros, bueno, que estos discursos amorosos son los que se utilizaban en la época? Porque los documentos los trae expresado, ¿no? Wow. Nosotros decimos, ah, bueno, actualmente, ¿cómo sabemos que los muchachos están enamorados? A lo mejor los vemos beso y beso en la calle. Pero en el siglo XIX, ¿ustedes creen que las muchachas estaban beso y beso en la calle? No estaba bien visto. O resulta que se llevaron a la muchacha a ver ahora Bad Bunny. Le compraron el boleto. Pues en el siglo XIX no había un Bad Bunny, ¿verdad? Pero a lo mejor las podían llevar a una tertulia, ¿no? A dar vueltas alrededor del kiosco. Uh-huh. O ya si eran de un extracto social económico más elevado, a lo mejor las llevaban a la ópera o al teatro, ¿no? O sea, hay expresiones de acuerdo a la época. Nosotros no podemos identificar cuestiones culturales descontextualizando. ¿Por qué? Porque como les decía, pues los reflejos del amor o de la empatía con la otra persona no se reflejan porque nuestro contexto y nuestra sociedad es diferente.
Claro.
Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo saber que el muchacho estaba enamorado, pues no sé, pero hay expresiones que se repiten culturalmente. Le manda flores, le manda serenata, eso a lo mejor ya no queda, ya no quedó vestigios de la flor, uh-huh. ya no quedó vestigios de la serenata. Uh-huh. A lo mejor en el periódico hay de que, la nota, le enviaron serenata a fulanita, y pues hay algo escrito. Uh-huh. Entonces, cuando hay algo escrito...
Hay un registro.
Exactamente, uh-huh. hay una evidencia. Y la evidencia que mostraban los papás de las chicas que raptaron son las cartas. Entonces, por medio de la correspondencia, es como nosotros podemos darnos cuenta. Para los papás era una forma de una prueba de que, mira, sí la estaba cortejando. Mira, uh-huh. le propuso palabra de matrimonio. O sea, no era un desconocido. Quería, por eso se la llevó. Mi hija no es una facilota, casi casi. Ajá, ¿no? O sea, claro. Hay evidencia de que eran novios. A lo mejor el noviazgo no estaba permitido. Uh-huh. Yo ni sabía, pero mira, encontré entre sus cosas estas cartas. Sí le dio palabra de matrimonio, uh-huh. ahora que le cumpla.
Es como defender el honor, ¿no?
Exacto, uh-huh. todo gira alrededor del honor en el siglo XIX. Y el honor femenino no es igual que el honor masculino. Y tampoco el honor es igual en un estrato social bajo que en uno alto. Uh-huh. ¿Por qué no tenemos tanta evidencia de raptos de mujeres de estrato social alto? Porque hay que ocultarlo. Uh-huh. Entre más público se haga, a la vez que es contradictorio, pues hacer público un delito para que me resarzan el honor, en el estrato social alto no.
Uh-huh. Era una
porque
vergüenza,
van a hablar
¿no?
de mí, más uh-huh. gente me conoce. O sea, era vergonzoso. Entonces, la mayoría de cartas que tenemos también ejemplifican esta idea de que, ay, la mujer era romántica, estas novelas del siglo XIX uh-huh. costumbristas, donde la mujer era abnegada y solitaria y se encerraba a leer. Bueno, pues por lo menos en el tipo de documentos que yo estuve estudiando, uh-huh. no hay cartas de mujeres, porque la evidencia uh-huh. es de los papás de la muchacha hacia el raptor. Entonces las okay. cartas que se guardaron son de hombres. Y las cartas vemos que los hombres son todo lo contrario al estereotipo masculino. Son amorosos, cariñosos, cuidadosos, se preocupan porque están escribiendo. Uh-huh. No lo están diciendo. Y por medio de la carta es más fácil que transmitan ese sentimiento o lo que quiere aparentar sentir. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, uh-huh. ustedes me dicen en el tiempo.
Porque no, justo vamos bien, Lau. Pero es muy interesante esto que nos platicas, ¿no? Al final estas cartas que pues parecían, o más, no solo parecían, eran del ámbito privado, sí. terminan siendo algo pues
público,
¿no? Sí. Y con esto se llega a probar, pues sí la raptó, sí uh-huh. se escaparon, sí lo que sea. Pero, ¿qué te parece, Lau? Sí, regresando del corte, nos sigues platicando sobre tu investigación.
Sí, muy interesante. Quédense por acá en el Abre Letras.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Como ya lo escucharon, estamos de vuelta aquí en el Abre Letras y quien nos acompaña esta tarde es la maestra Laura Benítez, quien es responsable de los archivos históricos de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Antes del corte, justo estábamos hablando de amor, de desamor, de hay unas cuestiones que justo son lo que la maestra investiga, pero para contextualizarnos un poco y ahora sí aterrizar en el tema, Lau, ¿cómo era esta sociedad de la que tú investigas, esta sociedad de Guadalajara a finales del siglo XIX, principios del XX? ¿Y por qué es que resulta importante esta radiografía que tú encuentras en los documentos que investigas?
Bueno, primero porque tengo la fuente. Entonces,
lo más importante.
Ajá, claro. Lo más importante. Si no tuviéramos el archivo, pues sería muy difícil hacer una investigación. Digo, claro que también podría haber en publicaciones periódicas algo de esta información, pero tal cual así de vívida, de tener declaraciones, de tener pruebas y demás, pues solo los documentos. Uh-huh. Entonces, la conservación del archivo judicial es súper importante porque el archivo es un reflejo de la sociedad. Entonces, esta sociedad ahí manifiesta lo que está a favor, lo que está en contra, lo que estaba bien y mal visto. Uh-huh. Bueno, si bien el porfiriato es una época en la que la modernidad está presente, la industrialización cada uh-huh. vez se vuelve más fuerte, las ciudades empiezan a fortalecer, a hacerse más grandes. Sí. Exactamente, hay mucha migración del campo a la ciudad, más que en otros periodos. La época porfiriana es un reflejo clarísimo de esto. Uh-huh. Es también algo contradictorio que la sociedad sea muy conservadora. Uh-huh, entonces, sí. puede haber estas ideas liberales, sí, en cuanto a cuestiones políticas y demás, pero en cuestión de familia, de vida privada, de vida cotidiana, sigue siendo conservadora. Uh-huh. Porque es algo global, pues no es solo claro. que digamos, la sociedad de Guadalajara es mocha, que tenemos fama, eso es otra cosa. Pero, se sabe. O sea, eso es en la palabra, en las prácticas, ya que vemos un montón de cosas de delitos sexuales, es otra cosa. Uh-huh. Pero tenemos fama. Aún así, la sociedad es conservadora. Entonces, uh-huh. la sociedad solo veía un noviazgo de bien para bien y a futuro si es que se iban a casar. Uh-huh. Si no, claro que no iba a andar con un muchacho, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esta sociedad me dice que es conservadora, sus costumbres, sus prácticas tratan de imitar. Uh-huh. No siempre es así, claro, pero tratan de que sea. Entonces, ¿por qué tenemos esta imagen de que los noviazgos eran? Ay, pues las muchachas no podían andar en la calle de la mano con el novio, claro que no. Los novios son de reja, y así decían, ¿no? Vamos a echar reja.
¿No? Ah, desde afuera, desde, ¿no?
Claro, o sea, y luego quedan embarazadas, quién sabe cómo están a través de la reja.
Pero no fue impedimento.
¿Quién sabe cómo te pasó? Pero las muchachas se veían con los novios en la iglesia, porque no las dejaban salir sola a muchos uh-huh. lugares. Entonces, ¿a dónde sí podían ir? A la iglesia, en el mercado, los jardines, acompañadas.
Se usaba mucho lo de los chaperones, ¿no? O sea, que no sí. podían salir sin alguien sí, sí, que sí, los sí. acompañara.
Sí, no, es que era mal visto que una mujer estuviera sola con un hombre, ¿no? Es algo que no era normal en el sentido del buen ser uh-huh. o de las buenas costumbres. Uh-huh. El extracto sí implica la forma en la que tenían que comportarse. Las extractos bajos, pobres, pues eran, muchos tenían que trabajar, claro que hemos visto, el trabajo de la mujer no era igual de remunerado que el hombre, eran trabajos que hacían más como una extensión de las labores del hogar, pero uh-huh. las muchachas salían. Uh-huh. Y entonces esas muchachas lo único que tenían para cuidarse era su reputación. Uh-huh. Entonces si las veían hablando con un muchacho, si las veían que se tomaban de las manos u otras libertades, era una garantía de que podrían casarse, su honor, su buen nombre, su virginidad. Entonces, si una de estas era manchada, aunque no hubiera implicado perder la virginidad, el buen nombre, si se perdía, era una imposibilidad al matrimonio, porque ¿quién la iba a querer y así?
Eran todos estos valores y normas justo lo que marcaban el amor correcto, ¿no? Y lo entrecomillamos.
Sí. Oye, y hablando justo de eso, de cómo se les atañaba a las mujeres, ¿no? Esta parte del honor y la virginidad, ¿qué otros valores, además de eso, se esperaba que una mujer tuviera para ser considerada una buena esposa o apta para el matrimonio?
Es que había un montononal de consejos de cómo una señorita debía comportarse, debía de vestirse, debía de hablar, debería de saber. Okay. Nosotros estábamos hablando de que hay correspondencia. Ajá. Bueno,
saber correspondencia, eso, cartas.
Cartas, exactamente. Eso implica por lo menos un grado de alfabetización.
Sí, leer y escribir.
Exactamente, saber leer y escribir, pero es como actualmente, hay gente, uh-huh. ahora hay menos analfabetas, pero uh-huh. no quiere decir que la gente sepa escribir, uh-huh. que sepa expresar lo que quiere decir en letras.
Claro.
O sea, hablar es claro, es mucho más fácil, y aún así hay gente que no sabe hablar, o uh-huh. sea, sabemos hablar, expresar, pero torpemente, las cartas es lo mismo. Uh-huh. Entonces, a veces las mujeres dicen, bueno, es que escribían mucho, pero se ponía énfasis en que el hombre sí estudiara para tener, no una carrera, claro, pero un oficio. Uh-huh. Las mujeres eran las labores del hogar. Entonces, no todas las chicas sabían escribir bien o leer bien. A veces medio sabían, medio contaban y ya, órale, a dedicarse a su casa. Tenían que saber cocinar. Acuérdense que ahorita, bueno, ahora hay muchas facilidades, ¿no? Sí. Para la cocina y muchas recetas que podemos ver en todos lados. En esa época, ¿no? Te le pegabas a la mamá, a la abuelita y te ponían desde, ¿no? O sea, hacer el nixtamal para uh-huh. las tortillas y bueno, todo implicaba uh-huh. muchísimas horas de estar trabajando dentro de casa. No solo lavar los pisos, lavar la ropa, pues no había lavadoras, imagínense, lavar la ropa. Exactamente, bueno, o en tu patio, porque muchas de las casas tenían patios, agua, demás, lavaban, pero no significa que una remojadita y ya estaba. Los hombres trabajaban en el campo, entonces no era sudorcito. Sí, tranquilo, no eran machitas, había que limpiar, ¿no? Entonces, yo todavía tengo amigas que dicen, no, mi mamá me vio la playera que estaba mal lavada, me la regresó a lavar. O sea, imagínate en esa época que no había lavadoras. Sí, pues entonces, no. Todas estas cosas había que aprender, era algo que era natural. Claro que yo ni sé lavar bien, ¿verdad? Pero natural para las mujeres.
Lo que se esperaba, ¿no? De una mujer.
Lo que se esperaba de ellas, exactamente. Entonces, esta economía doméstica que vemos de repente en el periódico, no es que supieran ahorrar, sino que ellas supieran hacer las cosas para que no tuvieras que pagar porque te las hicieran. Entonces, te enseñan a que si se te manchó el vestido, con qué cosas echarles para desmanchar. Si tu sillón ya se rompió o le cayó una mancha, ¿qué hacer para limpiarlo? ¿Qué hacer para arreglar tu sombrero? ¿Qué hacer para resurcir otra vez tu rebozo? O sea, todo eso es, se le llama así, economía doméstica, porque está dirigido a las mujeres que están al cuidado del hogar.
Oye, Lau, ¿y cómo se veía el amor entre personas de diferentes clases sociales?
Pues la verdad es que había, sobre todo porque creían que las estaban seduciendo a las muchachas o que las muchachas querían aprovecharse del muchacho.
Okay.
No eran bien visto. Yo por lo menos los casos que revisé en el archivo, que son de diferente extracto social, ninguno llegó al matrimonio. A veces entre los mismos extractos, que eran novios, y tú lees las cartas y dices, este hombre estaba enamoradísimo de ella. Y a la hora de la hora que los agarran por rato, las desconocen, dicen que ya no son vírgenes, que ya no les interesa. O sea, dices, bueno, pues no que las quería tanto. Entonces, hay casos en lo que uno piensa que no sintieron amor, pero estaban expresando lo que la muchacha o la familia de la muchacha quería de que él les demostrara para tener confianza, para poder llevársela, para poder, ¿no?
Oye, es que estoy siguiendo una telenovela, o sea, mucho drama.
Pero el archivo nos dice que el final de telenovela es otro.
Claro. Así es, desgraciadamente no todas las historias terminan en final feliz y vivieron felices por siempre y ella tuvo miles de sirvientes, o sea, muchas veces este amor romántico es la idea, no necesariamente va en la práctica. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo tú le haces para conquistar a un muchacho? Pues primero lo ves bonito, le hablas bonito, igual es con ellos. Primero ellos muestran ese interés. Te empiezan a decir cosas, ¿no? Te empiezan a hablar, te dan un regalito, te dicen, te llevan, te hacen. Y ya una vez que consiguen lo que quieren, ¡ay! Bueno, que llega, ¿no? Ya, te desconocieron. Entonces,
qué feo.
No siempre se termina en el matrimonio. Incluso hay matrimonios que llegan muy bien avenidos, de extractos sociales altos. Y acuérdense que, bueno, yo les estoy hablando de casos principalmente criminales, pero en el archivo judicial también están los casos civiles. Y ahí se puede ver todos los divorcios, todo el pleito que hay para que pues se puedan separar. Porque acuérdense que el divorcio no fue legal, sino hasta ya bien entrado el siglo XX, hasta la Ley de Relaciones Familiares de 1917. Entonces, lo que te daba permiso era una separación de lecho y techo, tanto la iglesia como el Estado. No quiere decir que te vuelves a casar, pero te dan permiso de ya no dormir con tu marido. Te dan permiso de ya no vivir con él, porque era una obligación de la mujer pagar el débito. ¿Eso qué es? Tener relaciones sexuales con su esposo. Era obligación.
¿Por el Estado y por la iglesia?
Sí. Entonces, cuando pides el divorcio, ya sea eclesiástico o civil, te da nada más permiso de ya no dormir con él, de ya no vivir bajo su techo. Porque acuérdense que hay muchas parejas que empiezan muy enamoradas y a la hora de la hora las golpea, las maltrata, les matan a los hijos cuando están embarazadas. O sea, o tienen relaciones incestuosas con los hijos y la esposa se quiere separar y no pueden porque ninguna ley te protege, ni la iglesia ni el Estado. Entonces, hay ese permiso. Entonces, los casos de divorcio, uno ve ahí, ahí sí ves más extractos sociales altos que bajos, porque el divorcio generalmente lo pedían por un maltrato excesivo.
Oye, Lau, y en ese sentido, porque nos mencionabas, ¿no?, que las mujeres pues se dedicaban más a la privacidad, ¿no?, del hogar, de trabajar ahí sin un salario y lo que sea. Cuando se divorciaban, ¿ellas recibían algún tipo de manutención o algo? Porque, bueno, o sea, estaba el permiso de ya no dormir con el hombre, pero...
O no vivir ahí.
O no vivir ahí, pero ¿qué tal en lo económico? Porque pues sabemos
las
que las...
mantenía?
¿O de qué sobrevivían?
Sí.
Pues es igual que ahorita. Uh-huh. ¿Cuántos padres deudores hay?
Uy, no.
¿No? Es igual que ahorita. Uh-huh. Después, bueno, primero te encuentras el juicio de divorcio y también en lo civil hay juicios de alimentos. Okay. Es decir, que los papás no mantienen a los hijos. Eso en el caso en que la mujer se haya quedado con la custodia de los hijos. Para el siglo XIX y principios del XX, quien tenía la manutención y la patria potestad de los hijos es el papá. Entonces, el papá se queda con los hijos.
¿Y si se reflejaba eso en la práctica o era finalmente la mujer?
Bueno, les voy a ir platicando. ¡Ay! Leí un caso, porque está por salir la publicación, ya está trabajado, un hijo de Nicolás Remus, hacendado, dueño de haciendas, ¿no? De azúcar, de Bellavista, El Plan, de Navajas, de este hombre riquísimo, que era primo de Vallarta, ¿no? El gobernador. Uh-huh. Él se divorcia porque lo acusa a su mujer de adulterio. Uh-huh. Entonces, como él supone quien pierde en una denuncia de adulterio, el divorcio es a quien se le demuestra. Uh-huh. Y tenía dos hijos. Entonces, lo primero que hace él es recoger a sus hijos, porque la ley lo protege. Él tiene la patria potestad. Entonces, ella lo que está pidiendo es que lo deje ver a sus hijos y que la mantenga. Pero él alega que él no tiene dinero, que vaya y le cobre a sus hermanas. Las hermanas eran dueñas de las haciendas, porque Nicolás Remus heredó a las mujeres y no a los hijos varones. A los hijos varones nada más les dio dinero en efectivo. Uh-huh. Pues se lo gastó. Entonces alegaba que no, entonces que si quería manutención, que fuera a pedirle a sus hermanas. Las hermanas, claro que alegan que pues ellas no tienen por qué.
Claro.
Y ella está sufriendo de un lado a otro porque no tiene casa, no tiene dónde vivir, no tiene cómo mantenerse.
Y aparte le quitaron a los hijos.
Las cuñadas, que son las que realmente cuidaron a los hijos, no la dejan ver tan seguido a los niños y son chiquitos. Entonces al hijo mayor, que es el varón, lo meten a un internado y a la chiquita la puede ver ahí de vez en cuando en un parque, en un jardín. Entonces, bueno, la situación era complicada para las mujeres. ¿Por qué? Porque además de tener el estigma de que te has separado, de que estás divorciada, no tienes el amparo de nadie. Si tu familia no te quiere apoyar, no tienes a dónde ir, ¿no? No tienes quien te dé alimentos.
Sí, claro, porque los papás también lo podrían ver mal, como, ¿por qué te divorciaste, no? O sea, le traes...
Es una vergüenza.
Sí, claro. Entonces, desde ahí viene también la falta de apoyo, ¿no?
No, y acuérdense que muchas mujeres no se divorciaban, no solo a veces por el amor al marido, a veces por el amor a los hijos, a veces por el amor al que dirán, ¿verdad? Y todo esto, o sea, sí es un factor que está de pensarse y muy complicado para las mujeres.
¿No? Wow.
No, sí. Hay cosas muy feas en el archivo también, uno del lado chismoso, pero en el fondo hay cosas muy feas, tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Porque sí, claro, también hay hombres sufridos, pobrecitos.
Oye, pues aquí nos tienes picadísimos a todos con el tema, pero ¿qué te parece si hacemos una pausa musical y vamos a escuchar esto que se llama Sabor a mí?
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1,000 años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Música.
que otra cosa puedo dar.
Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Seguimos platicando con la maestra Laura Benítez sobre el amor romántico en la Guadalajara porfirista, uno de los temas que aparecen con frecuencia en los expedientes de rapto, que son pues justo con los archivos con los que ella trabaja. Oye Lau, pues ya en el bloque pasado nos platicabas de lo que se esperaba de las mujeres, ¿no? ¿Cuál era su rol en esta época? Pero, ¿y qué era lo que se esperaba de los hombres?
Bien poquito. Que fueran hombres.
Como siempre.
Es decir, no, es que... Lo que implica ser hombre, que es que puedan mantener a su familia, que mantengan el honor de la familia y el de ellos, que sean responsables. Hay muchas cartas y documentos en los que dicen que ya se van a portar bien, que van a dejar de ser calavera, que van a tener mejor juicio, que van a ser responsables, que el hecho de que ahora estén trabajando le ha dado esta confianza, esta seguridad de que va a poder mantener una familia. Entonces, como ya no está mal portado, la muchacha ya tiene que confiar en él, entonces, por lo tanto, vente para acá conmigo, ya voy a estar bien. Claro que ni se les quita lo calavera, ni se les quita lo bien, lo mal portado, ¿no? Pero bueno, en realidad se espera mucho de los hombres.
Oye, ¿a qué se refiere eso de calavera?
Ajá, de curiosidad.
Es alguien casi, casi como la canción, ¿no? Bebedor, jugador y pendenciero, casi. No, es alguien que, una calavera tiene que ver con la muerte, con el diablo, con el mal. Entonces, alguien que no está bien portado, alguien que se sale a parrandear por la noche, alguien que le gusta andar con muchas mujeres, y era una palabra bien común del siglo XIX.
Oye, y yo tengo esta duda, porque tienen el registro de que ya se van a portar bien y van a cambiar, pero ¿qué es ese tipo de registro? ¿Es como...
¿cartas?
¿Carta o qué? ¿A qué se refiere?
La mayoría de las veces en la que lo vi fue en correspondencia, es en cartas. Okay. Entonces yo les decía, bueno, no encontré correspondencia femenina, pero sí la de ellos. Ajá. Y es porque hubo alguien que las guardó. Ya sea la muchacha entre sus cosas y la familia lo encuentra, o incluso los mismos muchachos le escriben también a la familia, como para decir, bueno, es que mira, si soy buena persona, estoy tratando bien. Hay casos en los que son novios y él está lejos, entonces la forma de mantenerse comunicado pues es la correspondencia. Pero bueno, la familia es la que las guarda, o la chica, y por eso aparecen después en los documentos.
Okay.
Las cartas son utilizadas como pruebas. Y esta prueba implica que, bueno, alguien las guardó. Acuérdense, no sé si ustedes tendrán correspondencia. Yo creo que ya muy poquita, porque ya se usa relativamente poco. Ya ni siquiera hay tarjetas y demás.
¿El electrónico cuenta?
Exactamente. Ahora hay estudios de todo, la forma en la que se envía la gente los mensajes de WhatsApp. O sea, nosotros como historiadores revisamos la correspondencia, que es en papel. Pero hay estudios cada vez más, claro, modernos. Me acuerdo que fue a un congreso donde empezaban a analizar cómo escribían los mensajes de correo electrónico. Imagínate hace cuánto tiempo. Ahora los investigadores, tanto psicólogos como otro tipo pues de personas que están interesados en cómo es la comunicación, empiezan a analizar cómo escribimos en WhatsApp.
No, yo creo que ya ni eso, Lau, ya es una reacción en la historia de Instagram.
No me gusta.
No, un monito, una carita, ¿y ahora qué significa? Bueno, pero tiene un significado. Igual las cartas tienen un significado. Uno no solo lee lo que está escrito, sino la forma en la que está escrito, la ortografía, el papel en el que está escrito. Yo tengo ejemplos de pedacitos chiquititos de papel con la letra horrible que tú decías. Tiene poca habilidad para escribir. ¿Por qué? Porque lo hacían poco, ¿no? O sea, no es porque no supieran. Lo haces poco, pues no sabes ni agarrar la pluma. Además, no era una pluma como las de ahorita, era con tinta.
También eso te habla, como lo decías, ¿no? De su estrato social.
Sí. Oye, ¿y te recordarás por ahí alguna carta así que tú tengas muy presente, ya sea por el tipo de papel, la letra, no sé, algún elemento que tuviera, ponían testigos, alguna carta que tengas presente y digas, esta está bien bonita.
Digo, hay muchas que tú dices, están muy bonitas porque están bien escritas, pero luego resulta que no se casaron con ellas, que las dejaron en entonces te da coraje. Pero bueno, dentro de las cartas que yo pude trabajar en los documentos, digo, para mi trabajo de rapto trabajé 382 expedientes. Ay. De esos, como 16 expedientes tenían correspondencia. Quiere decir que ni siquiera la mitad. No, o sea, no había tanto. Sí. Pero dentro de esas cartas había algunas que son en pedacitos de papel, te decía. Uh-huh. Unas que estaban cuadriculadas, otras no. Otras que, por ejemplo, hay una que recuerdo que le dice, ve a la contraluz, porque está escrita al revés. Ah. Entonces yo para leerla tuve que leerla con un espejo. ¿No? Oh. Hay unas que, por ejemplo, se nota que es pudiente, les decía, ¿no? De este nieto de Nicolás Rem, el papel está membretado, tiene su sello, su nombre, tamaño carta, la letra está muy bonita, es una letra manuscrita muy bien, casi no tiene faltas de ortografía, ¿no?
Alguien letrado, entonces.
Exactamente.
Y alegaba que no tenía dinero.
Ay, bueno, es que...
La osadía.
La osadía.
Una cosa es que no tiene dinero y otra cosa es que él maneja el dinero, ¿verdad? Bueno, a lo mejor pues la familia. Sí. Pero dentro de todo eso, hay formas también, hay modismos en el hablar, que es como lo escriben. Uh-huh. El vaiga, el aiga, todos esos, así como hablaban, así escribían. Uh-huh. Entonces uno se da idea de cómo es que hablaba esa persona también. Uh-huh. Claro que hay unas que tú dices, se entiende la letra, pero a veces no entiendes la sintaxis, porque pues no tienen tanta experiencia para escribir, entonces son difícil de comprender. Uh-huh. Y bueno, de por sí la letra que está más temblorosa, se ve las letras, ¿no? De que le temblaba la mano cuando estaba escribiendo, de que no sabían agarrar la pluma, la ortografía, uh-huh, ¿no? Y hay unas que tú dices, bueno, en tan poquito le dice tanto, ¿no? O sea, la forma en la que le está diciendo, porque hay unos que son como más fríos al principio y luego empiezan cariñosos, y hay otros que son cariñosos desde el principio, uh-huh, que tú dices, bueno, o sea, le quiere poner lo que no sabe decirle, puede ser, o sea, también hay especulación porque uno interpreta, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, tienes el contexto del documento, que es un pleito judicial, pero la carta es parte de la prueba, pero te indica más de la vida privada, de la vida cotidiana de la pareja.
Justo, porque también tienes un artículo donde hablas de cómo las cartas acortaban la distancia entre estos enamorados, ¿no? Sí. Porque en ese momento sí, no se podían ver, sino fuera escondidas, ¿no? Entonces, cómo la carta tiene esta función, ¿sí?, ¿no?, social de acercarlos.
No, bueno, en este caso que estás diciendo era un alférez de gendarmería, el alférez el que lleva la bandera. Ajá, que los gendarmes, entonces los gendarmes pues no están como ahorita pues en una estación de policía, ¿verdad? Uh-huh. Eran rurales, entonces pasaban de un municipio a otro. Uh-huh. Entonces el muchacho, que se llama Alejandro, conoce a la chica en Guadalajara, que uh-huh, se llama Antonia, o sea, Toñita, ¿verdad?
Con cariño.
Con cariño, porque así le escribe, querida Toñita y demás. La conoce en Guadalajara, se hacen novios, tienen ya casi un año de novios, y él tiene pues que ir a donde va todo el regimiento, pues, ¿no? Sí. O sea, y va de un lugar a otro, entonces le empieza a escribir porque están lejos. Oh. Entonces es una forma de acortar la distancia.
¿Y esa historia así termina bien, Lau?
Ay, tampoco, qué feo. Oh, digo, ay, no. No, digo, la cosa es que tenían más de un año de novios, él ganaba 30 pesos.
Y tú dices, ¿cada cuánto tiempo?
Exactamente, cada mes. Y tú dices, bueno, ¿30 pesos era mucho o era poco?
Para esa época, ¿cuánto?
En el mismo documento dice que le manda 15 pesos para el pasaje de la mamá y la novia para que puedan ir a visitarle a Tocaltiche. Es la mitad de su sueldo, ¿no? Y luego se está quejando de que, bueno, la mamá pone la denuncia de rapto porque ya se habían presentado al registro civil 10 días antes del rapto. Uh-huh. Se la roba porque él tiene, como lo mandan a otro lado, tiene que salir de la ciudad y él ya quiere casarse y no alcanza a terminar los trámites en el registro civil. Uh-huh. Entonces se la roba, se la lleva a Zapotlanejo y desde Zapotlanejo le escribe a la mamá pidiéndole perdón, que si puede ir, que no sé qué. Pero la mamá espera que le mande el pasaje para ella y sus hijas para poder casarse. Uh-huh. Y él no tiene dinero. Porque ya se gastó el dinero en el pasaje de él y de la novia de Toñita en irse a Zapotlanejo y dice que la misa le cuesta 16 pesos.
¡Qué caro! Entonces,
no le alcanza.
Y no ahorró aparte.
No, entonces ay, por eso ponen la denuncia y al final él dice que no se va a casar. ¡Ay, hijo de la fregada!
¡Ay, no, Toñita! ¿No?
O sea, y lo peor es que estaba embarazada. ¡Ah!
Ay,
ya
no.
Ay,
se pone peor.
Se pone peor, que están cada vez más enredada la cosa, más difícil, sí.
Wow. Oye, Lau, y bueno, ¿qué tal si la gente se quedó por allá picada en casa? ¿Ellos pueden consultar estas cartas? ¿Ellos pueden acceder a este archivo? O sea, para seguir luego hablando más sobre el tema y todo, pero... ¿Si habría personas que quieren verlas?
Claro que sí. Nosotros en la Biblioteca Pública contamos con un archivo histórico. Tenemos el archivo desde la época colonial de 1549. Tenemos también el de ya la vida independiente de Jalisco, que inicia en 1824. Y tenemos últimamente una donación de la Judicatura del Estado, que ya son años 40, 50. Nuestros usuarios generalmente son investigadores. Ustedes lo único que tienen que hacer es tramitar la credencial como investigador. Todos los requisitos vienen en la página de la biblioteca. En realidad nada más es un trámite para tener acceso, porque hay que tener registro de quién entra y quién no. Y ustedes pueden consultar el material en la biblioteca. Eso sí, no se los vamos a dar digeridos como yo, que ya tengo el análisis. Va a estar el documento en bruto, pues.
Claro.
¿No? Y bueno, tendrían que ustedes ir a buscar el material y no les voy a necesariamente decir, ah, mira, aquí está lo que andas buscando. El investigador investiga.
Oye, Lau, y si te quisieran contactar para conocer de tu trabajo, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, todo lo que yo he publicado lo tengo, lo subí a una página académica que se llama academia.edu. Está libre en internet. Okay. Ustedes, si ponen mi nombre, pueden ver qué es lo que tengo ahí. Generalmente, pues a mí me sirve como difusión y también pueden comprar los libros si es que se lo encuentran por ahí, ¿no? También.
Claro. Entonces, ya saben, busquen en academia.edu a Laura Benítez. Sí. El trabajo de Laura Benítez. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Laura. La verdad es que fue un programa súper interesante, mucho chismecito histórico por aquí. Y pues te agradecemos que nos acompañes, como ya nos has acompañado anteriormente.
Gracias a ustedes.
Y pues bueno, nos despedimos de ustedes por acá y los dejamos con esta canción que se llama Morir de Amor. Muy ad hoc con el tema.
Nos escuchamos el siguiente miércoles.
Quedarme sin tu luz es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que es lo que está pasando. Tengo seco el corazón y es de haber llorado tanto. No me quedan más que dos o tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor y no tener un nombre que de
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.